tenemos con nosotros en la línea ya a nuestro invitado en la mañana de hoy. Vamos a estar conversando, en la noche de hoy, vamos a estar conversando con el doctor Orlando Torres. Él es el director médico de Bay State High Street Health Center, medicina adulta, y nos tiene excelentes noticias con respecto a las vacunas, pero también vamos a conversar, por supuesto, sobre el virus y aclarar algunos malos entendidos o malas informaciones o desinformaciones que tenemos. Y vamos a darle la bienvenida. My guest tonight will be Dr. Orlando Torres. He is the medical director at Bay State High Street Health Center Adult Medicine, and he's going to share with us some really good news about vaccines and also talk about the COVID and the pandemic, COVID-19 and the pandemic. Has a lot of information to share with us. Orlando, ¿me escuchas bien?
Sí, la escucho bien.
Muy bien, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí y gracias a tu audiencia por escucharnos.
No, muchísimas gracias a ti y gracias por compartir las buenas noticias. ¿Qué te parece si empezamos primero con eso y luego más adelante podemos concentrarnos un poquito más en la información sobre el virus en sí y tal vez corregir alguna mala información que haya por allí? Me habías comentado las buenas noticias sobre la llegada de más vacunas, ¿verdad?
Pues sí, quería anunciar a través de este medio que tenemos en Bay State Health, a través de las clínicas de sus community health centers, en Bay State Mason Square Neighborhood Health Center, Brightwood Centro de Salud Health Center y High Street Health Center, pues la llegada de vacunas, donde nosotros vamos a estar contactando a los pacientes a través de las listas, y tenemos una lista de todos nuestros pacientes donde nos vamos a comunicar con ellos de prioridad. Usualmente utilizamos la edad, 75 años más, porque queremos capturar a todo ese grupo que no se han vacunado. Y luego 65, y pues vamos a bajar bastante rápido, porque la realidad es que la población de 75 años o más, sobre el 75% de los pacientes ya se han vacunado. Y pues queremos darle la oportunidad a todos los que están, no han tenido la esencia de navegar el sistema, porque navegar el sistema a través del internet o contactar ciertos centros para vacunación ha sido difícil. Así que pues estamos a la disponibilidad. Y luego pues nos vamos a seguir moviendo a través de la lista hasta llegar a los 18 años. Como ya saben, Massachusetts en una semana, más o menos, va a empezar a vacunarse todo paciente de 18, de hecho, 16 años o más, sin importar cualquier tipo de enfermedad crónica que tenga. Simplemente se va a vacunar toda persona de 16 años o más.
Perfecto, qué buena noticia, excelente. Y hablando un poquito sobre el COVID, estaba leyendo aquí un artículo en el cual nos comentan que los latinos son los que han sufrido un mayor porcentaje de infección del COVID, y debido a múltiples y diversas razones de salud, razones socioeconómicas, y esto pues ha puesto en gran riesgo pues no solamente a la comunidad latina, sino a todos en general. Y esto viene de varias malas informaciones, malentendidos. ¿Qué nos puedes tú decir con respecto a la información científica, que es lo que debemos de escuchar, verdad?
Bueno, pues primero que nada, sí, las minorías, incluyendo a los hispanos, han sido afectados por el COVID. Proporcionalmente, aunque son menos en número, han tenido quizás mayor hospitalización y también peores outcomes o peores complicaciones del virus. Las estadísticas son un poco difíciles de interpretar porque hay estadísticas nacionales y todo conlleva al acceso, ¿verdad? Al acceso al médico, al acceso al hospital. Gracias a Dios aquí en Springfield el acceso, o sea, no es fácil, pero hay acceso. Y a todo paciente se le trata por igual. Y han tenido un cuidado de primera. Así que gracias a Dios, pues en Springfield, Western Massachusetts, gracias al liderato que ha hecho, pues, a través de los pasados ya 15 meses de Baxter Health, pues ha habido muy buenas, bueno, ha habido mucho sufrimiento, obviamente, pero pues, ha habido ese acceso al cuidado de primera para los pacientes de COVID hospitalizados. Y pues ya hemos pasado un proceso donde ya estamos en el mes número 15 y ya la prioridad más grande, pues, es acabar la pandemia y empezar la vacunación. Y la otra buena noticia es que el nivel de aceptación de vacunas es alto. Y la cita que pues mencioné al principio menciona que con un 28% de los pacientes, específicamente hispanos, según una agencia nacional, pues están con un poquito lo que se llama hesitancy, o que están un poquito preocupados por ponerse la vacuna. Y eso depende también de la población. En mi experiencia, todos mis pacientes, gracias a Dios, pues han aceptado pues la vacunación, de que por hecho es seguro y es efectivo. Y cualquier duda, y siempre estamos contestando preguntas, cualquier pregunta se las contestamos, y gracias a Dios hasta ahora todo el mundo ha dicho, bueno, y gracias por la información, ¿dónde y cuándo me puedo poner la vacuna? Así que la noticia, hay que tener mucho cuidado con las pues el social media y la información que nos tiene a través de, como decimos nosotros, en la calle, o de amistades, con toda mejor intención, pero que a veces pues la información puede que no sea verídica o verdadera.
Claro. Estas vacunas que van a empezar mañana lunes, Orlando, ¿son cuál de las vacunas? ¿La Pfizer o alguna otra?
Bueno, estamos ofreciendo las tres.
¿Las tres?
La disponibilidad de las vacunas pues la establece el gobierno federal, después el estado, y el estado pues hace lo que se llama allocations en inglés, pero hace pues distribución según la demográfica, necesidad, etcétera. Y pues a través de Baxter Health pues vamos a estar ofreciendo, y las clínicas de Baxter, vamos a estar ofreciendo Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
Y dime una cosa, cuando ustedes llamen a los pacientes para invitarlos a que se vacunen, ¿ustedes les ofrecen la opción de escoger cuál quieren? Porque la Johnson & Johnson es una sola vacuna, ¿verdad?
Correcto, sí, ¿no? Quiero hacer hincapié que las tres vacunas son efectivas y seguras según aprobadas por el FDA, o por el Drug Administration de los Estados Unidos, con pacientes en los Estados Unidos, donde ya más de 175 millones de personas se han vacunado, y las tres son seguras y efectivas. La Pfizer y la Moderna son dos vacunas. Pfizer es cada tres semanas. O sea, si se vacuna hoy, en tres semanas se pone la segunda dosis. Moderna también son dos dosis, pero a su vez son cada cuatro semanas. Y la Johnson & Johnson es una vacuna. O sea que la frecuencia de cómo se da la segunda dosis, o si necesita una segunda dosis, pues varía según la vacuna.
Ya. ¿Pero tiene la opción el paciente o ustedes colocan la que ustedes tengan disponible?
Pues es una pregunta interesante, porque francamente la disponibilidad de vacunas había sido un poquito pues limitada, en otras palabras, donde cuando tenga cita, pues dependiendo de la vacuna se pone esa. Pero cuando lo llamen, usted pregunte, mira, pues, si usted tiene alguna preferencia, si quiere la Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer, pues diga su preferencia y vamos a tener de las tres. Así que,
muy bien.
Si tenemos disponibilidad, le acomodamos en la cita que usted claro. quiera.
Y Orlando, si una persona ha tenido ya el COVID-19, ¿todavía debe de vacunarse o ya no, ya tiene inmunidad en su cuerpo?
Fíjate, de ese punto que está haciendo, hay mucha información conflictiva. Lo que le puedo decir es que la si usted sufrió el COVID, sí va a tener inmunidad. La pregunta es si va a tener inmunidad por 3 meses, 6 meses, 1 año. Han habido casos donde los que se infectaron en mayo se han infectado nuevamente con la misma cepa que estaba corriendo hace 15 meses. El problema que tenemos ahora es que con la transmisión y la movilidad de las personas, pues la transmisión de una cepa de intercontinental a nivel mundial pues es mucho más rápido. Así que todavía hay posibilidad que tengamos inmunidad, por ejemplo, contra la cepa del UK o de Reino Unido, pero hay otra cepa de Brasil, Sudáfrica, que puede que seamos vulnerables. Así que sí, se recomienda una vacuna, tan pronto, si le dio el COVID, tan pronto se mejore, pues, y se sienta bien, pues ya es disponible a cualquiera de las vacunas. Para entonces eso funciona como un booster y le da inmunidad a largo plazo.
Ah, muy bien. Entonces, esto es importante saber, ¿no? Porque hay personas que piensan que ya, como les dio la infección del COVID, ya están completamente inmunizados y no necesitan. Pero esto es, tú recomiendas de que la vacuna siempre sea usada para reforzar su sistema de defensa.
Correcto.
Ya, muy bien. Y la otra cosa también que yo encuentro a menudo es las personas que ya se han vacunado las dos veces con las dos dosis piensan que ya no es necesario usar la mascarilla. ¿Eso es correcto o no es correcto?
No usar mascarilla dentro de un círculo pequeño y están todos vacunados es aceptable según el CDC. El problema es que todavía en lugares públicos pues no se sabe quién ha tenido o no ha tenido la vacuna. Y como estamos al 33% más o menos de vacunación completa en los Estados Unidos. Y déjame verificar un momentito los números, porque esos números están cambiando constantemente. Pero hoy en día en los Estados Unidos sí, un 33% por lo menos han recibido una dosis y el alrededor del 20% ya están, lo que se llama fully vaccinated, o sea que ya están 2 semanas después de su última vacuna. Y eso quiere decir que como entonces 80% están vulnerables o quizás le ha dado el COVID pero no están vacunados. Ya que en público definitivamente necesitamos mantener todas las recomendaciones que se han dicho hasta ahora, minimizar las reuniones en grupo grandes, hay que utilizar mascarilla y hay que utilizar el distanciamiento social para proteger a las personas vulnerables, que los cuales ahora mismo son los menores de 16 años y muchos adultos que han optado no vacunarse.
Ya, exactamente, sí. Tú me habías estado explicando de que si la persona ya se ha vacunado, es importante que continúe el uso de la mascarilla, porque tal vez la persona pueda tener, ¿no?, o contagiarse todavía con la bacteria. Claro que si está vacunada ya la bacteria no le va a afectar a esa persona, pero todavía ellos sí pueden transmitir la infección, contagiar a otras personas que no están vacunadas, ¿no?
Sí, el virus. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy vacunado y yo me expongo a una persona donde está dispersando o tiene, está contagiada con el virus. Y yo me expongo, mi sistema inmunológico puede tardarse unos días en crear esa reacción inmunológica donde yo estoy protegido, pero en esos 3 días, 5 días, si yo voy a mi casa donde mis hijos no están vacunados, que es la realidad hoy en día, pues tengo el potencial de transmitir el virus a las personas que están vulnerables, las cuales no están vacunadas o las cuales hasta cierto punto no han estado expuesta o no tiene inmunidad. Así que sí, existe un riesgo. Quizás el riesgo todavía se está determinando científicamente si el riesgo es mínimo, si el riesgo, pues, pero, o sea, cuantificar o decir un número, un riesgo, un número de riesgo. Pero todavía existe después esa posibilidad.
Claro.
Hay que tener todavía mucho cuidado.
Y sobre todo, Ahora, como tú estabas comentando, que los menores de 16 años todavía no van a estar vacunados y todavía están bastante propensos a poder contagiarse, están vulnerables. Y ahora que las escuelas, a muchas de ellas, ¿no?, en diversos distritos, están abriendo para seguir ya su el programa ya con asistencia física de los niños, entonces esto pudiera ser como otro foco de infección, ¿verdad?
Bueno, las escuelas son seguras después que se utilicen el distanciamiento social, la mascarilla, usar lo que se llaman pods o grupos pequeños, donde si una persona se expone fuera de la escuela al virus y va a suponer que viene una persona infectada a ese grupo, pues entonces ese mini grupo es el que se pone en cuarentena. Pero los estudios han demostrado que no hay la dispersión del virus dentro de las escuelas es mínima. Es un riesgo que después que se utilicen toda la mitigación para minimizar la propagación del virus, las escuelas son seguras.
Muy bien. Y entonces, sigue.
No, la buena noticia es que Pfizer recientemente con BioNTech hicieron un estudio donde de 12 a 16 años las vacunas, pues van a. Las vacunas de Pfizer, pues ya demostraron que son seguras y efectivas en este grupo en específico de 12 a 16 años. Ya, y prontamente le van a someter el estudio al FDA para su aprobación y verificación independiente. Y así que ya pronto, si Dios quiere, por lo menos para final de verano, antes del año escolar, el grupo de 12 a 16 años, pues va a tener oportunidad de vacunarse. Y hay muchos estudios corriendo que prontamente esta acceso a las vacunas va a seguir bajando de edad, pero pues todo toma su tiempo para asegurarnos que pues todo esté al día según la seguridad de la vacuna y la efectividad.
Muy bien, muy bien. Orlando, antes de despedirnos, ¿quisieras mandar un mensaje claro y animar a las personas que todavía no se han vacunado y no quieren o no están seguras de vacunarse? ¿Cómo puedes tú animarlas a que se vacunen?
Bueno, es una conversación que deben tener con su doctor, su familia, su comunidad de confianza. Tiene que ser información que sea verdadera y basada en ciencia. Lo que sí yo le puedo decir a nivel personal es que, francamente, mis pacientes de todos, hasta los que están así un poquito nerviosos, todos han aceptado la vacuna. Lo que necesitaban era una conversación y una información donde se le proveyó. Y ya estamos a 15 meses o más desde que empezó el virus y ahora muchas personas pues están buscando esa independencia para poder movilizarse. Y tampoco estaba en 1917, hay mucha comparación del virus de 1917. El problema ahora es que uno en dos horas ya está en otra parte del mundo o está en la costa oeste de los Estados Unidos.
Claro.
Así que para aumentar esa movilidad de una forma segura, la mejor forma de ganar esa independencia y dar un abrazo a ese ser querido es vacunándose.
Perfecto, muy bien. Y entonces vamos a despedirnos recordándoles que ya hay más vacunas, dijiste 5,000, ¿verdad? 5,000 vacunas para ser distribuidas empezando mañana. Y entonces el proceso va a ser que Bay State va a llamar.
Nosotros vamos a contactar a nuestros pacientes según el listado. Y eso es importante porque si nos llaman, nos pueden llamar y quiero invitarlos a que sean miembros del portal de baystatehealth.org. Patient portal, porque el problema es que la sistema operadora no da capacidad para atender tantas llamadas.
Okay.
Así que si lo pueden hacer electrónicamente es perfecto, pero de la misma manera nosotros vamos a estar contactando a los pacientes.
Muy bien, entonces a 5,000 vacunas que han llegado y van a ser distribuidas a partir de mañana, incluyendo el sábado y el domingo también, dijiste, de la próxima semana.
Sí, son alrededor de 100 citas por día, de lunes a viernes, y 500 el sábado y 500 el domingo.
Perfecto.
Esto es a través de todas las tres.
De las tres, las tres, que son las de High Street, Mason Square y Brightwood Clinic, ¿no?
Correcto.
Muy bien, pues Orlando, muchísimas gracias por la información y por las buenas noticias y cualquier otra noticia aquí a tus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Orlando, y bienvenido a nuestro programa cuando tú lo necesites.
Claro que sí. Seguimos la conversación.
Claro que sí, muy bien. Ok, gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Están ustedes en sintonía de Tertulia.